Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos
una tertulia gastronómica.
Hola, queridos barrocos, ¿cómo están? Híjole, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, por esperarnos de todos estos días de locura que hemos tenido, no días, semanas que hemos tenido de súper locura. La verdad es que han cambiado mucho las cosas para nosotros para bien. Eso es algo que sí queremos comentar. Y pues ya estamos aquí de regreso. Esperamos no tener la necesidad de volver a esperarnos a lo mejor por ahí una semanita o algo. Esperemos que no, que podamos ya maniobrar toda nuestra vida en conjunto con este precioso proyecto. No lo hemos querido soltar, queridos barrocos, porque para nosotras es
terapia.
Es terapia, pero es aprendizaje, pero también es catarsis, pero es diversión, es muchas cosas. Entonces, la verdad lo hacemos por amor al arte, no lo hacemos por otra cosa. Y nos encanta y nos encanta, y por eso aquí seguimos al pie del cañón. Aunque nos haya costado mucho trabajo, aquí seguimos y seguiremos, claro que sí. Y bueno, antes de empezar todo, les recordamos que se suscriban, por favor, a nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido, que nos ranqueen en Spotify, que compartan y que se suscriban. Tenemos también nuestra página por ahí de Patreon, tenemos cuenta en Facebook. TikTok lo tenemos un poquito olvidado porque por tiempo no hemos podido subir más material. Sin embargo, vamos a estar retomando, haciendo estupideces como siempre, pero siempre en aras de que ustedes aprendan con humor, ¿no? De cositas que se les quede, porque precisamente fue gracias a un chistecillo, ¿no? Que ya saben que a nosotras nos gusta mucho echar relajo y que el conocimiento no sea aburrido. No tiene por qué ser cuadrado y que te estés durmiendo. Y de qué flojera. No, a nosotros nos gusta enseñar así, con humor, con entretenimiento, claro que sí. Y bueno, para empezar, queremos mandarle un súper, súper saludo a nuestros compañeros docentes, que el día de ayer fue Día del Maestro, y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosas de ser maestras. También caímos ahí por azares del destino y nos preparamos y demás para poder ser docentes. Y creo que es una de las profesiones más loables que existen en este mundo. No es fácil ser docente, y cuando tienes la vocación y el llamado, pues se hace todo más fácil. Sin embargo, pues, no sé, con el paso del tiempo hemos tenido unos retos muy importantes.
Sí, cada vez más fuerte.
Cada vez es más difícil, a pesar de que existe la tecnología para hacerlo y demás. Pues sí, nos enfrentamos a ciertas cosas, pero a pesar de todo eso, yo amo ser docente.
Yo también.
Yo sé que mi amiga ama ser docente. Y a ver, amiga, te voy a voltear aquí tantito porque no te escucho tanto. Acuérdate de pegarte, te voy a subir un poquito más. Listo.
¿Ya? ¿Ya suena?
Ya te escuchas mejor.
Perfecto.
Ya saben que aquí uno es todólogo. No tenemos todavía personal que nos lleve el tema del audio y demás, lo tenemos que hacer nosotras. Entonces, bueno, por eso. Van a ver ustedes de repente estos cortecillos. Una felicitación súper, súper especial para mi amiga. Ay, sí, amiga, lo tenía que decir. El día jueves.
Sí, no, hoy es jueves.
No, pero fue, ¿cuándo fue que te dieron tu reconocimiento?
Ayer
jueves. Ayer. Ah, pues ayer jueves.
Ayer miércoles,
perdón, ayer, ya no sé.
Ya no sabemos ni en qué día vivimos.
Hoy es viernes.
No, pues sí fue ayer jueves, lo siento.
Ya ves,
amiga.
Estoy loca, amiga, no me hagas dudar de mi tiempo, espacio, por favor.
Yo ya dudo del mío. Lo siento.
Sí, ya. Pensando así. No, sí, sí, ayer fue, hoy es viernes.
Sí, tienes toda la razón, yo ando de verdad también con una agenda bien.
Pues sí, apretada. Pero bueno, entonces retomando, el día de ayer a mi amiga le dieron un súper reconocimiento en la escuela donde ella da clases de gastronomía, pues por ser como ella siempre ha sido, ¿no? Súper, súper entregada, súper correcta, trabajando siempre al 100%, entregando todo como Dios manda. ella ha sido mi maestra en eso, la verdad, yo le he aprendido muchísimo todos estos años a tener ese grado de responsabilidad y de siempre querer hacer las cosas bien. Eso se lo aprendí a mi amiga.
Ay, gracias, amiga.
Ay, ya, amiga, porque voy a llorar.
Ah, no, no, vale, ya. Es nada más como un espacio de, pues, de reflexión, ¿no? De
Sí.
agradecimiento también. Yo agradezco muchísimo a estas instituciones donde yo trabajo.
Claro.
Me han dado la oportunidad de acercarme justamente a los jóvenes universitarios que van en búsqueda y en constante crecimiento para lograr sus sueños. Y qué bonito es que a través de la voz de los estudiantes y a través de la voz de las personas que trabajan en estos lugares,
De tus
pues
pares.
tengas justamente reconocimientos. Agradezco muchísimo a IGES, al Instituto Gastronómico de Estudios Superiores aquí en Querétaro, que me haya dado justamente ese premio, ¿no? Estoy
Sí,
súper
le
contenta.
mandamos un saludo,
A la maestra
a
Olivia
la maestra
González
Olivia
y a
González
todo su equipo.
y a todo su equipo de trabajo, claro que sí. Y híjole maestra, si no te quieres animar a venir aquí a Charchal,
Claro,
aquí están las puertas abiertas
bienvenida.
para que vengas. Yo creo que has de tener una historia súper interesante de
O
vida.
vamos, que nos inviten.
Sí, también podemos ir a hacer por allá un directo si nos invitas. Yo a mí sí me interesa muchísimo lo que tienes que decir, porque sé que pues has abierto camino en muchas cosas, entonces eso sería súper interesante de escuchar. Entonces, pues las puertas, la invitación ahí está y las puertas están abiertas por si no quieres venir a nuestro podcast.
Bien.
Y bueno, ahora sí, después de los avisos parroquiales.
Oye,
Ajá.
antes, otro aviso parroquial. Sí queremos disculparnos, usted se va a dar cuenta. En las próximas semanas, precisamente por esta agenda apretadísima que estamos tratando como de ajustar todos nuestros tiempos, pues no va a ser posible realizar los lives como los teníamos previstos.
No.
Sin embargo, vamos a intentar de verdad que no haya como estos huecos para que usted pueda disfrutar cada semana de 2 capítulos, aunque estén grabados. Si en algún momento nos da, tenemos el tiempo disponible, aunque sea el mismo día, no importa, ese día nos estaremos juntando y con mucho gusto abriendo las cámaras para todos, para poder hacer justamente los lives.
Mira, de los cambios que estamos revisando nosotros acá de manera interna, vamos a lanzar como varias preguntas en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Igual si sí, en YouTube se puede, lo vamos a hacer también. Para que pues con su voz nos ayuden, ¿no? Por temas de trabajo, creo que los días viernes ya no vamos a poder hacer el en vivo,
Ya
entonces lo vamos a
no.
cambiar de día. Nos gustaría que nos comentaran qué día y a qué hora les gustaría que fueran y ya nosotros vamos viendo si nos podemos acoplar a ese horario. Pero sí, ya el viernes va a ser imposible que nosotros podamos hacer el live. Yo tengo la culpa, lo reconozco, es por mi problema, pues por mi
No,
horario de
pero es
trabajo.
chamba, chamba es chamba, ¿no?
Entonces, pues ya no se va a poder. Sin
Pero ahí va a
embargo,
tener, o sea, finalmente ese lanzamiento puede quedarse. O sea, si para ustedes es más factible el viernes, nosotros nos encargaremos de que sea el viernes cuando salga
no,
justamente.
o sea, el episodio va a salir, si no hacemos los lives, el episodio sale los días viernes a las 10 de la noche, como siempre ha sido. Pero si ustedes también quieren comentarnos que sigamos con los lives, pues, o sea, desgraciadamente no vamos a poder hacer los lives el día viernes a las 8 de la noche como lo estábamos haciendo. Pero si
Pero
ustedes nos
bueno,
pueden decir, a lo
buscamos
mejor,
otro día.
hacemos ya los lives, en otro día, en otro horario, que nos vamos a acoplar y que ustedes nos digan en qué hora les gustaría vernos. Y con mucho gusto, vamos a empezar a hacer lives ya también por YouTube y por TikTok. Entonces, a lo mejor el del episodio lo hacemos por YouTube y a lo mejor algún otro en vivo más como para contestar respuestas, preguntas, porque eso es algo también que vamos a empezar a hacer. Vamos a lanzarles preguntas en la semana, una pregunta, por ejemplo, de un tema específico y ya ustedes les avisamos qué día vamos a estar conectadas en un live y ahí en ese live les vamos a poder. Vamos a poder interactuar y contestar las preguntas que nos han hecho a lo largo de esa semana. Entonces, no sé, por decir algo, ¿no? Esta semana se va a tratar del maíz. Entonces, en el live que vamos a tener, pues pregúntenos cosas del maíz, qué les interesa. A lo mejor si tienen clase y les deja una tarea, pregúntenos. Ese día se conectan con nosotros y pues ahí vamos a estar interactuando y comentando de pues muchísimos temas, ¿no? Vamos a empezar como a abrir más este sentido de conectarnos más con nuestra audiencia. Y pues nada, o sea, vamos a tratar de estar haciendo lives más seguido, no solamente de temas del episodio, compartiéndolos, pues, qué hacemos en el día a día, ¿no? Porque también es bien interesante, pues, los viajes que hacemos académicos, mi chamba, la chamba de mi amiga, o sea, vamos a estar ahí conectadas, compartiéndoles un poquito de lo que nos gusta hacer, y de lo poquito que aportamos, pues, al tema de la sociedad, ¿no?
Sí, muy bien.
Muy bien, entonces, pues nada, el episodio de hoy con el que regresamos, como siempre regresamos a nuestras raíces,
Es
¿verdad
un
que sí?
orgullo.
Es un orgullo, sí, claro que sí. ¿Y de qué va a ser el episodio del día de hoy, amiga?
Lo titulé Los saberes del maíz. Este Saberes del Maíz no va a ser el único que vamos a abrir. Seguramente también, como lo hemos hecho en la apertura de otras miniseries que van, ni miniseries tanto, ¿verdad? Pero series que vamos abriendo de varios temas, como fue el formulario de cocina clásica francesa, o como ha sido lo del tema de las reseñas de las
Es
películas.
que no acabamos nunca, o sea,
No.
si habláramos solamente del maíz, este podcast se podría tratar solamente de
De eso,
eso.
exactamente.
Exactamente, sí.
Y pues hay muchas cosas que decir del maíz, muchísimas, desde muchos puntos de vista. Y ya habíamos comenzado justamente a hablar en temas de mitología, ¿no? De estos dioses del maíz que asociaron nuestras culturas prehispánicas.
Que si no sabe de qué estábamos hablando, póngale pausa y vayas a ver el episodio de los dioses del maíz, por favor,
En donde
y
estuvo como
regresa.
invitada especial la chef Marcela Moraños, nos habló justamente de estas deidades asociadas, y donde también hablamos del maíz en Tlaxcali, ¿no? Que fue un episodio también muy bonito, en
Sí.
donde hablamos de la tortilla, de sus orígenes, de su raíz, ¿no? De que el nombre normal debería ser Tlaxcali. Hablamos de cómo, de también leyendas asociadas a la entrega del maíz, ¿no? A los hombres. Y de todo lo que refería a la tortilla, ¿no? En ese
Oye, por
entonces.
cierto, ahorita que hablaste de la tortilla, quiero hacer un paréntesis nada más para corregir a la señora Eva Longoria.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Porque estaba en una entrevista, así igual, vía online, y estaba comentando ella muy atinadamente que México, la gastronomía mexicana está protegida por la UNESCO, precisamente por los saberes, y las técnicas, efectivamente, y los insumos ancestrales con los que todavía nosotros hacemos alimentos. Y mencionaba ella, ¿no? Los alimentos, digamos que son endémicos de México, y por ahí se le salió decir que la papa y el jitomate, eran endémicos de México. Y yo así,
Sí, no.
porque habla de la tortilla y el maíz y demás, muy atinado lo que dice, pero sí, por ejemplo, en los comentarios de la entrevista, sí hubo por ahí gente,
De
sobre todo de
Perú,
Perú,
seguramente,
indignadísimos
gritando.
porque ella dijo que la papa era de aquí y no es cierto y tampoco el jitomate lo es. Entonces hay que decirle a la señora Eva Longoria que escuche Tertulias Gastronómicas, el
¿Por qué no?
podcast, para que entonces toda su entrevista estuvo súper bien, menos eso. Entonces,
Y ya tenemos ahí un capítulo de la papa.
exactamente, así es. Entonces, nada más para hacer ese paréntesis, si usted la sigue y si le pueden comentar, coméntele que escuche Tertulias Gastronómicas en podcast. Listo, ahora
Sí,
sí, amiga.
pues es que es cierto, o sea, en esta cuestión del no saber qué estamos comiendo, tú das por hecho que eso que comes es de aquí, o eso como se llama, o la costumbre asociada a comerlo, o con quién lo comes. Y juras que es de aquí, y cuando te pones a rascar, a estudiarle, resulta que no, ¿no?
Creo que es importante
Entonces
que
sí, sí es
todas las personas
importante.
que tienen un micrófono tenemos una responsabilidad
Muy
de lo que
grande.
decimos. Y si eres una figura pública e internacional como lo es ella, pues que es una actriz que todo el mundo conoce, y te vas a poner a hablar de cultura de la alimentación,
Así
que
te pones
dices,
a leer un libro primero.
aparte porque pues
O
no es
varios.
su área de expertise, porque ella pues
A
es
lo mejor no
actriz,
lo
¿no?
dices.
Mejor te callas si no lo dices. Y si lo vas a decir, pues ahora sí
Lo
que le
estudias.
investigas re bien
De hecho,
para saber.
no, y también hay que decirlo, ¿no? No toda la gente nace sabiendo todo
No, pero lo
y a
puedes
veces
aprender.
te equivocas, pero también es nuestro deber decir cuándo nos equivocamos.
Claro, por
Aquí
supuesto.
lo hemos hecho, ¿no? Aquí
Sí.
hemos hecho nuestra fe de ratas,
Sí,
que a
porque no
veces
lo
por el
podemos
mismo
saber
formato
todo.
no es que salga ahí mismo cortado en el capítulo, pero se coloca en la parte de abajo de los comentarios, ¿no?
La
De que
regamos
escribir
aquí.
o en la introducción del siguiente capítulo, ¿no? Aquí la regamos, aquí no era este nombre o era este. Pues sí, para que precisamente haya como este tema de entender que
De que haya
siempre hay una fuente
veracidad.
atrás exactamente donde nos está hablando. Y bueno, como siempre hemos dicho, ¿no? Muchas de las cosas de las que hablamos tienen leyendas o está esta cuestión romántica, ¿no?
Asociadas
O
muchos,
mitología,
sí.
entonces hay que decir que es eso, es un mito, es una leyenda a la que mucha gente ha alimentado esa
Ese saber,
leyenda,
sí.
eso que se está platicando. Entonces, obviamente no va a ser cierto a menos que haya una fuente que así
Sí, que se
y
estipule,
una o
¿no?
varias fuentes, ¿no? Entonces también lo decimos. Si usted escucha, esta es la leyenda de, pues es una leyenda, es eso, no es que así
Sí,
sucedió,
no, no, no.
¿verdad?
Y siempre decimos, ¿no? Hasta el día de hoy, con
Esto.
lo que se ha encontrado,
Y
los autores
justo así
refieren
vamos a
esto.
empezar el día de hoy,
Ajá.
¿sale? Entonces, pues sin más. Creo que es momento de iniciar. Quedamos llevando 10 minutos en puras
Avisos parroquiales.
Avisos parroquiales. Pero bueno, esperemos que este capítulo les
era
guste.
Necesario, amiga, porque
es
teníamos rato
hermoso,
sin estar.
Es muchísimo lo que hay que decir. Me costó mucho trabajo ordenar las ideas de cómo irlo haciendo. Pero bueno, empezamos y empezamos por hablar. Estos saberes del maíz de los cuales voy a estar compartiendo, algunos vienen de fuentes, por supuesto, es decir, de documentos escritos de distintas como naturalezas, en donde he sacado la información, pero muchos otros provienen sobre todo de la gente del campo,
Uh-huh.
de la gente que trabaja el maíz y que me ha compartido así
sin haber hecho un estudio como tan profundo o
y
temas
tan bonito, o sea,
académicos.
Que se han abierto a pláticas, a charlas tan hermosas, conocer a esta gente y que se da así como naturalmente.
Uh-huh.
O sea, no te están cobrando por eso que ellos saben y que ha pertenecido a sus familias y a ese aprendizaje continuo de generación en generación, que es algo que valoro mucho y que agradezco. Entonces, a todos ellos, para ellos es este programa, ¿no? Para esas personas que trabajan el campo, sobre todo, y que nos comparten a diario estos saberes, aunque no toda la gente esté preparado para oírlos, o no reconozca que es a ustedes a los que hay que escuchar, ¿no? Porque son los que labran la tierra.
Y aparte que es conocimiento que no adquieres en un salón de clases,
no.
Ellos lo viven todos los días
Todos
y es
los
parte
días.
De su cultura, de su modus vivendi. Y en muchas ocasiones, pues también hasta de manera espiritual, ¿no? Entonces,
Sí. Sí.
Uh-huh.
Bueno, hablar del maíz, como lo hemos referido, es una cuestión que se puede englobar en varias palabras, entre ellas sagrada,
uh-huh.
mística, ¿no? El maíz se puede estudiar de muchas diversas formas, pero el maíz no sería lo que hoy es si no entendiéramos la importancia que ha tenido nuestra alimentación, por lo menos en Mesoamérica.
Uh-huh.
Curiosamente, todo esto, como empiezo el capítulo, es todas las plantas en el mundo, o casi todas las plantas en el mundo, tienen en el mundo silvestre,
uh-huh.
la parte salvaje, su origen,
uh-huh.
¿no? Y cuando tú las ves, se parecen mucho a esta cuestión final. ¿Qué ha pasado? Pues que en algunos casos se ha transformado el fruto a ser más grande, más jugoso.
Cambia de color.
Más dulce. Ajá, el color cambia,
ajá.
amarilla, ¿no? Pero si tú ves la planta físicamente, se parece mucho a lo que es en la actualidad.
Uh-huh.
Obviamente, pues estos rasgos han cambiado a favor de justamente lo que estamos buscando de esa planta,
uh-huh.
¿no? En este caso, si es un fruto, pues que sea más sabroso, más grande, que dé más.
Que crezca,
etcétera,
más rápido,
¿no?
etcétera.
Y
sí.
Que el color me guste,
uh-huh.
etcétera. En el caso del maíz, fue todo una relevancia para los científicos a nivel mundial, porque no se conoce ninguna planta en el mundo silvestre
uh-huh.
que se parezca al maíz, que digan, de ahí proviene el maíz.
Uh-huh.
¿No?
Como si siempre
se
hubiera
tuvo
sido la
que
misma.
Se tuvo que estudiar de muchas maneras distintas plantas para dar con uno de los caminos,
okay.
para dar esa respuesta.
Ajá.
Y bueno, lo que yo les comparto hoy aquí es producto de ciencia, o sea,
uh-huh.
es producto de arqueología y es producto de personas que estudian la genética de las plantas.
Uh-huh.
¿No? Y pues hay muchos sitios donde se puede encontrar la información, entre ellos lo que es la Conavio, la
uh-huh.
cual yo respeto mucho el trabajo que hacen de difusión y de compartirnos todo esto que sucede no solamente en México, sino en el mundo que está estudiando nuestros ingredientes en este caso y nos está compartiendo eso que en los laboratorios
uh-huh.
están encontrando.
Uh-huh.
Entonces, que lo aplaudo muchísimo porque muy pocos países pueden jactarse de que tienen a nivel en línea y de manera gratuita y muy fácil de acceder esta información que está actualizada, que es importante y que es formal. Entonces, pues entre otras páginas, por supuesto, revisé Conavio, ¿no?
Uh-huh.
Pero les digo que no son las únicas fuentes que estuve revisando.
Uh-huh. Hay muchas, de hecho, tenemos por ahí una edición especial de Grupo Herdes, ¿no? De
Sí, del
del
maíz.
maíz y trae información muy buena.
Y acaba de salir un libro muy bueno, que recomiendo, buenísimo, buenísimo, del investigador Rafael Mier, quien es el fundador de, ahora sí, la Fundación Tortilla, ¿no? La Fundación Tortilla,
Qué bonito,
quien va,
Fundación
sí, está
Tortilla.
hermoso hasta el nombre,
Sí.
quien se ha dado la tarea de justamente investigar todo lo relacionado al maíz. Entonces también hay una publicación que acabo de hacer muy buena sobre eso y es toda una eminencia, ¿no? En las mesas de
Por
trabajo.
cierto, tenemos que ir a gastarnos nuestro dinerito
Así no me has llevado,
a la
amiga.
librería.
Es que acaba de descubrir una librería, mi amiga. Y esas son cosas mayores de fuerza, así como que
Sí,
dices, no
nosotras somos
manches.
como ratas buscando
Sí, no,
comida,
no,
pero con los libros,
aparte
¿no?
es
Y cuando
horrible
encontramos una.
porque tenemos que dejar aquí las tarjetas de crédito en otro lugar para que no te embauques y quedarte con una sola para embaucarte solo con una. Porque
Sí.
nos gastamos hasta lo que no tenemos.
No, es horrible. Yo no sé ese día cómo le hice para salir invicta, o sea, así de salí sin nada, de verdad,
No,
y nada
no,
más
sí
se me
estabas
quedaba viendo
muy
a la chava así de,
maldita.
porque yo así los agarraba y le hacía así,
Los
y luego
olías.
los volví a dejar y la chava así como de, yo creo que debe haber pensado, ese sí se lo va a llevar. Y cuando salí, porque me aventé como
Como
una
para
hora allá
estudio,
adentro,
amiga, estudio ahí a través de las cámaras así
sí, y esta
de
vieja loca, ¿qué onda?
mercadotecnia, así.
Y me aventé como una hora allá adentro y me salí sin nada y se me quedó viendo la chava así de, ay, o sea, tanto para que se saliera sin nada.
Como las que se prueban la ropa y luego
No,
te compran
amiga,
nada,
pero
así.
yo, o sea, sí, iba sudando la gota gorda así de, no, no puedo comprar ahorita libros, no puedo, no puedo. Ay, pero mira, este no está tan caro. No, Viridiana,
Bueno, ya regresaremos, amiga. Ya les dimos entonces algunas fuentes que usted puede consultar. En Conavio existe incluso una que se llama Enciclovida, en donde puede revisar justamente plantas y animales que existen en el territorio nacional y saber un poquito más de ellas. Desde el nombre científico, nombres comunes, dónde crece, qué se hace con, si corresponde a un animal silvestre, si tiene un uso para los hombres o por qué hay que cuidarlos, si está en extinción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es como recomendación. Ahora, este antecedente que empezaron a estudiar en torno a lo que es el origen del maíz se llama teocinte. Este
¿Qué no es
teocinte,
teocintle?
ahí te va, ahí te va. La RAE acepta tres distintas palabras para
Para
referirse
referirse.
a esto. Puede ser teocintle, que sería tal vez la más correcta. Ahorita voy a decir por qué. Teocinte con S o teocinte con C, ¿sale? Pero la que vemos más comúnmente por escrito es teocintle con C. Y eso es porque viene de una raíz en náhuatl que es teo, que significa Dios, y cintli, que significa maíz, ¿no? Entonces, teocintle significa el maíz del dios o de los dioses o grano de los dioses. Y ya desde ahí, pues ya te está dejando ver una cosa muy importante, porque no estamos hablando de cualquier producto, ¿no? Entonces, en temas ya de estudiar un poquito más la planta, cuando tú la ves físicamente, el teocintle pertenece, es por supuesto al grupo de las gramíneas, al igual que el maíz.
Es este, ¿no?
Ah, sí. De hecho, les vamos a estar como poniendo, ¿no?
A ver si se alcanza a ver ahí.
Voy a
Que,
tomarle
mira,
muchas fotos para
si
subirlas.
fuera yo, no conociera nada de esto, yo diría que este es como una colita de cascabel.
Sí,
Pareciera
parece una cola de cascabel.
una colita.
Y
¿Y
hay
cómo
una.
pasamos de esto
Pues hay una
a esto?
razón.
Pues ahorita vamos a saber.
Pues hay muchas cosas que decir. Y tal vez no me dé el tiempo de decir todo lo que se tiene que decir, pero insisto, esto es como una apertura a que haya varios capítulos para hablar del maíz en todos estos sentidos y en todos estos descubrimientos que a diario se hacen. Entonces, lo curioso es que cuando uno empieza a viajar a las comunidades y encuentras el teocintle y les preguntas por él, no lo conocen con ese nombre,
¿Cómo lo conocen?
¿no? Y entonces empiezas ahí como a cuestionarte, y entonces, ¿cómo se dice, no? En un viaje que realizamos, por ejemplo, a Cholula, de una cooperativa que se llama Mili, que les recomiendo mucho visitar. En Cholula está muy bonito ese proyecto con el chef
Sí, les
Leo,
mandamos también
al
un
cual le
saludote.
mandamos un saludote. Ellos, pues nos compartieron muchísimos saberes. Por ejemplo, es uno de los de las personas las cuales agradezco, porque son muchos saberes los que nos compartieron en torno al maíz. Y por ejemplo, él nos platicaba que así no le llamaban, porque yo le dije, ay, él tiene osintles. Obviamente sabía de qué estaba yo hablando,
Sí, pero
y
te
por
dijo, no,
ejemplo, él me
muchachita.
dijo, no, así no le llamamos nosotros. ¿Qué crees? Nosotros le llamamos así, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo ACC? Y entonces ahí empezó como una de mis preguntas, ¿no? Así de, ¿cómo le dirán en otros lugares a esta planta, ¿no? Y y ya, bueno, pues ahí rascándole te vas dando cuenta que en muchos lugares le llaman de distintas maneras, y aquí te van algunos de los nombres, ¿no?
Dale.
Se le puede llamar madre del maíz,
Ah, ¿tiene sentido?
maicillo, maíz de correcamino, chapule, acecintle, maíz de coyote, diente de burro,
Ah,
pilpilla,
diente de burro.
milpilla, chapule y maíz de loma, entre otros, ¿no? Entre otros, muchos otros. Y que
Sí.
obviamente depende de la lengua en donde se esté hablando, pues va a cambiar, al
Y muy
igual que el tema
lógico,
del
¿no?
maíz.
Hablando del parecido que tiene con otras cosas.
Sí, y pues ahí comienza justamente esta apertura, porque si existen otras maneras de llamarlo, enseguida lo que mi mente pensó fue, entonces existe en otros lugares el
Claro.
tocintle, no solo en un solo sitio. Y entonces empiezas a estudiar un poquito más y te das cuenta que el tocintle puede crecer de manera silvestre, y puede ser anual o puede ser una planta perenne, o sea, todo el año puede estar ahí sin descomponerse, ¿no?
Fíjate, y yo podría pensar que no, que era por temporal.
Yo al inicio llegué a pensar eso, ¿no? Pero bueno, vamos para allá hablando un poquito más de eso, ¿no? Durante años se ha establecido un debate entre si realmente esta planta es originaria de Mesoamérica o vino de Sudamérica, como ocasiones, ¿no? Hace poquito tuvimos también, justo en IGES, la oportunidad de tener una clase espejo con Bolivia. Y allá nos platicaban que pues también allá, como se le conoce, choclo, y que ellos también estudiando decían que había algunos otros autores que referían que fue allá, ¿no? Justamente en la cuna en donde está también el
Los
ingrediente de
primeros,
Chile, ¿no? Entre lo que es Bolivia, Ecuador, entre lo que es Perú, ¿no? Este posible origen. Pero lo que sí hay que decir, y lo que hasta ahorita se tiene ya demostrado, es que México posee la mayor riqueza de tocintles en el mundo, que es lo que se apuesta que es esa planta que dio origen al maíz, el que evolucionó como maíz. Entonces, algo también que ha llamado mi atención es que a pesar de llamarlo un maíz madre o una planta madre, para los campesinos, el que tocintle exista, o por lo menos en algunas comunidades con las cuales yo he compartido información y que les he preguntado, para ellos es una plaga. ¿Sí? O sea, el que nazca tocintle en sus milpas
No es bueno.
no es bueno porque pues no se ocupa, no se vende, entonces es una plaga en algunas cosas. Pero he de platicarte que en estas cuestiones de los saberes del maíz me llama mucho la atención. En unos momentos voy a hablar de una que ya sí es una mazorca, que también está considerada como una deformación del maíz, sin
Más
embargo,
sin en cambio.
es sagrado, ¿no? Y ahorita hablaré de ellos y de cómo le llaman y qué hacen con ella, ¿no? Pero el teosintle, a pesar de que es una plaga, no se tira,
¿Tiene otro uso?
tiene un uso. Se sabe que su raíz es venenosa, al igual que la del maíz.
Sí.
Pero que una vez que pasa por un método de cocción,
Ya
donde
se
está
puede
hirviendo, ya
consumir.
se puede consumir, ya es consumible. Es como un pasto, y hagan de cuenta que crece así, muchos. Hacia como crece el pasto, hagan de cuenta así, varias como hojas así. Y de repente sale una varita
Como
en donde
maleza,
salen
pues,
justamente una especie como de mazorquitas chiquitas, pero dentro de ellas encontramos solamente una espiga, que son justo las que enseñó mi amiga Viri, en verde. Y bueno, la diferencia justamente entre el teosintle y el maíz es que el teosintle no tiene olote,
No.
no hay algo en el centro que lo sostenga. Pero esas diferencias son bien interesantes cuando ya las estudias entre uno y otro y vamos para allá. Y bueno, Continúo. El teocintle del maíz se piensa que ha sido manipulado alrededor de 10.000 años hasta llegar a hoy al maíz actual que
Sí,
todos
porque si
conocemos.
enseñas eso, es cómo pasamos de esto
De
a
eso a
esto.
esto, bueno,
Y en el
está muy
entorno
interesante.
natural, no es que los cambios se den de hoy para mañana. O sea, la naturaleza tiene su tiempo.
Bueno, entonces, una de las cosas que los científicos disertan, ¿no? Es justamente entre este origen y hay una gran cantidad de autores que dicen que el origen es México, porque México contiene la mayor cantidad justamente genética de ese teosintle aquí en México y que aparte es el único lugar donde crece de manera perenne. O sea, puede haber teosintles en otras partes de América creciendo de manera temporal, pero el único lugar donde todo el año lo vas a encontrar de unas especies de planta de teosintle es aquí en México. Entonces, pues ese es un punto muy importante, ¿no?
Bueno, recordemos que en ese entonces no se llamaba México, ni tampoco existía
No, menos
Perú,
de,
ni tampoco existía
no, y
nada de
hablamos de
eso.
10.000
No, o sea,
años, ni siquiera me sonó que
no, no
existía.
podemos. Por eso luego a veces, una de las razones de ser de este programa, pues es precisamente el tema de, vamos a hablar de los ingredientes, de insumos, de diferentes cosas, pero pues al final las compartimos con muchos otros lugares porque digamos que en el estudio de las cosas y de los años que tienen, pues no existían el mundo como lo conocemos hoy en día. Y no es por estarnos peleando los ingredientes, al contrario, es qué aportaste o qué aportó ese ingrediente esa zona donde se encuentra hoy en día, ¿no?
Qué saberes tiene, ¿no? De
Claro que
ese
eso también
idioma.
es súper interesante.
Bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en experimentos que se han realizado con el teosintle.
En el laboratorio.
¡Ah! ¡Chunga! Bueno, ese teosintle tiene distintas como características que puedan replicarse también en el maíz, que justamente nos dan todavía mayor peso para afirmar que esa es la planta origen, ¿no? Y una de ellas es que revienta. Si tú lo pones así en el comal, como haces palomitas o en una olla y le pones tanta grasita, va a reventar. Pero lo más increíble es que el teosintle, esa capita que cubre el grano, es una gramínea, viene de ese grupo, ¿no? Te puedes tú fracturar una muela. Es durísimo, durisísimo. Tiene una forma que cuando la veo siempre me acuerdo de ti, amiga,
¿Ah, por qué?
porque parece corunda. La semilla del. Es más, déjame ver si tengo
¿Lo
por aquí
dices por mi
alguna.
físico?
No, amiga, lo único que te encantan las corundas y a mí también. Y porque es de tu tierra
Es
la
porque es de mi
corunda.
tierra, sí,
Por ahí
claro.
tenía uno suelto, pero justo la semilla, si tú la ves, ya así como amplías, ¿no? El espectro de tu lente. Son como cónicas, son como triangulitos que se van uniendo uno contra otro, hacen extraterrestres, así,
Sí,
que
sí,
dices,
sí,
¿qué
sí.
forma de semilla? Como también lo son las de cardamomo, que también son así como
Sí,
triangulares, muy bonitas.
parecidas.
Bueno, entonces, el teosintle, digamos que también genéticamente, pero también por tema de su fisionomía, responde a muchas cosas que pueden pasar en el ambiente, de las cuales ella debe defenderse o debe adaptarse, más bien que defenderse,
Sí,
adaptarse,
adaptarse.
para no morir. Y esa pielecita que lo recubre es durísima, durísima. La protege tan bien que podrían pasar años de sequía
Y no le pasa
y no
nada.
le pasa nada. O sea, se va a caer en el ciclo de su vida de la planta, van a ser justamente como esa espiga. Y van a caerse los granitos de teosintle y van a quedar ahí en el piso. Pero pueden pasar 3 años sin llover y no se va a morir la semilla. Pero en el momento en que empiece a sentir las condiciones favorables, en ese momento se va
Como
a
que
volver a,
eclosiona,
va a germinar, ¿no? Que
¿no?
es algo que admiro mucho de esta planta.
Creo que por eso también ha perdurado tanto en el tiempo, porque tiene
Sí,
muy
claro.
buenas, digamos que estrategias de supervivencia.
Sí, pero lo que más llama mi atención, o sea, porque les digo, eso es lo que más llama mi atención, les voy a decir por qué. Porque en contraparte, el maíz, a pesar de que contiene estos granitos de elote, que también tienen una capita, un epitelio, que incluso nosotros usamos el método de la nixtamalización para quitárselo, ¿no? Porque es una fibra que no nos ayuda a digerir por completo lo de adentro, la parte de carnosa. Ahí lo que me maravilla es que en el maíz necesita fuerza al hombre para poderse reproducir. O sea, si tú dejas el teocible, como ha pasado con la vida y con el tiempo, pues ahí está. Y solita vuelve a crecer, y solita vuelve a morir, y vuelve otra vez a crecer, y así. No necesita el hombre. En cambio, el maíz, si tú lo dejas, adiós. No hay manera.
Pero eso tiene que ver con la manipulación que ha tenido por parte del hombre,
Sí,
¿no?
así es. Es respuesta de justamente la domesticación de la misma planta. Pero ¿hasta qué punto? Hasta que la misma planta requiere que tú
Ya es.
estés para cuidarla y que pueda sobrevivir. Si no, no logra el ciclo.
Lo que hacemos con la
Pero
naturaleza.
suena el teléfono, amiga. ¿Suena tu teléfono?
No.
Yo ya como una vibración, pero
No,
entonces es mi
amiga, ya tú
cabeza que estoy
ya tu
loca.
esquizofrenia, amiga, ya está avanzando a grados que
Bueno.
no, muy raros.
Entonces ya les conté que el teosinte tiene la posibilidad de reventar como palomita, de sobrevivir ante sequías, inundaciones,
Sí, eventos
calor, ¿no?
difíciles.
Exactamente, cosas muy difíciles. Y otra de las cosas que también llama mi atención es que también se ha podido replicar en cuestión de ciencia poder polinizar el teosinte con maíz y viceversa y lograr un híbrido que justamente comienza a dar como explicación de cómo pudo haber evolucionado esta
Planta.
planta. Pero quiero que sepan que hasta hace poquito, hasta me parece que fue el año pasado, se tenían restos fósiles de teosinte y actuales, como los que estamos aquí, ¿no? Que decimos que hoy son plaga de muchas milpas, o muchos lugares en donde se ve así silvestre, que ni siquiera tienen que ver con temas de agricultura. Y teníamos también mazorcas fósiles, ¿no? De cuando ya es el maíz, ya cuando es
Sí.
planta de maíz, en varios lugares en donde ha habido grupos humanos,
Okay.
aquí en nuestro territorio. Pero el año pasado, en las excavaciones de todo lo que han hecho por el AIFA, por el aeropuerto, el nuevo aeropuerto,
Sí.
han descubierto muchas cosas ahí, desde fósiles de mamuts y un montón de
Sí, y
enterramientos
todo
y
lo que no nos han
animales.
dicho
Y
también, sí,
exactamente. Bueno,
claro.
pues ahí encontraron un hallazgo que científicamente es muy valioso
Marca.
para el mundo, porque es la primera mazorca de teosintle.
O sea, ya evolucionada.
Es que ya, ajá, es un teosinte con mazorcillo, con olote, para que me entiendas. Ya. O sea, si originalmente te estoy diciendo que el
Sí, ya entendí,
teosinte
ya
no tenía
entendí.
olote y el maíz sí lo tiene,
Sí.
es como las
O sea,
esquinas.
ese es el tatara, 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 de,
Ahí hay
digamos que el
una
salto que
respuesta.
se dio
Sí,
ahí de uno al
es una
otro.
evidencia que puede dar respuesta a esta parte de la evolución.
Sí, claro.
¿En qué momento se empezó a convertir en un
En un
maíz?
maíz. Okay.
Entonces es bien interesante, ¿no? Ambos géneros, tanto el maíz como el teosintle, forman parte de algo que se le conoce como el género Sea. Por eso vamos a ver que comienza con ese nombre. Si usted busca cómo es el nombre científico del maíz, va a ser Sea maíz, ¿no? Pero si buscas el del teosintle, también va a comenzar con Sea,
Porque son
¿no?
como primos, ¿no?
O sea, sí, tienen en cuestión genética también varias cosas
Comparten.
que comparten exactamente. Por eso también científicos han dicho que es esa planta la originaria, ¿no? Y bueno, he de platicarles que este género se divide en dos secciones. La primera son las luxuriantes, que son los teosintles, ¿sale? Y que desde Chihuahua hasta la parte de Centroamérica, donde está Honduras, hasta entonces Honduras, Nicaragua, crece de manera silvestre la planta. Nada más que, insisto, solo las plantas perennes crecen en México, en ninguna otra parte. Y plantas anuales en México y en otras partes de América. Entonces, pues yo sé que a lo mejor para usted es muy aburrido, ¿no? Pero
Pero es un datillo ahí
quería
científico
darle
nada más.
justamente como visión de decir, ah, ¿por qué entonces se llama este así o así? Bueno, que ustedes también supieran, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ver algo muy importante. El 200, según cita la Conavio a Wiles en 1967, refiere que en fuentes antiguas de México ya se citaba justamente como Azcicintli o Cincocopi. Y hay una leyenda por ahí asociada en los cinco soles que ya tomaré en otros, a ver, en otra ocasión lo mencionaré, ¿no? Que es cuando está el sol de Quetzalcóatl, pero ya hablaremos de él en otro episodio. ¿Sí? Y son muy importantes genéticamente hoy en día porque dentro de sus genes se poseen información muy importante a la resistencia justamente de estas cuestiones naturales que suceden como inundaciones, como falta de riego, ¿no? O sequías extremas, o cosas que van quedando guardadas en en las semillas que las hacen ser plantas resistentes, ¿no? Incluso en sus cualidades nutritivas. Entonces, el teosintle puede dar respuesta a mejoramiento del maíz. Entonces, podemos justamente revisar su genética para ir revisando esta otra, compararla y ver qué se puede hacer a manera genética para promover que el maíz sea más nutritivo, resista más las sequías, pero con el teosintle. ¿Sale? Y científicos estadounidenses estudiaron ya hace un tiempecito el teosintle en México y descubrieron que el maíz moderno del mundo proviene de un teosintle que se encuentra en el suroeste de México, cercano a lo que es el río Balsas, ¿no? A la sección del Balsas. Entonces, pruebas genéticas y pruebas arqueológicas ya lo demostraron, no soy yo.
No lo digo
¿Sale?
yo, lo dice la
No
ciencia,
dice la
dice
ciencia, porque sí,
Anita.
porque ese tipo de cosas, pues a veces es como también lo que tú referías, o sea, al César lo que es del César. Si científicamente se está demostrando algo, pues se respeta y se aplaude.
No, y como decimos, hasta el día de hoy, o
Hasta
sea,
el
si
día de hoy,
mañana
sí.
encuentran otra cosa, hacen otro estudio o sea, y buscan información y sale otra cosa, pues entonces ya hablaremos de eso. Pero hasta el día de hoy, esa es la información que se tiene, ¿no? Entonces, es con esa trabajamos.
Ahora, hay algunos científicos que dicen que el teosintle empezó a incluirse en la dieta de la gente mesoamericana porque tiene esa cualidad de reventar. O sea, puede ser que en algún momento alguien descubrió que reventaban sus granos. Y al reventar, pues era mucho más fácil consumirlos, porque les digo que si está el grano nada más seco y te lo metes a la boca, te puede fracturar un diente. En cambio, si lo metes a reventar, es como las palomitas. O sea, también una palomita te puede fracturar un
Sí,
diente si
también.
está el granito seco, ¿no? En
Exactamente.
cambio, cuando revienta, te la puedes comer
O si
completa.
no, o si no completa. Pero
Ajá.
aparte, la textura de una palomita es como rara, o sea, es
Ajá.
indescriptible, ¿no? De repente, porque es entre como aterciopelada, pero como infladita, como si fuera un
Como si tuviera
algodón.
aire adentro.
Ajá. Entonces, pues, o sea, nada más de entrada para como diversificar el tema de los sabores que se estaban consumiendo en ese momento, pues, o sea, te viene excelente el tema de la palomita, ¿no?
No.
Esto así que raro,
Oye,
¿y esto qué
pero,
es?
ajá, justo cuando estás haciendo esas, es cuando empiezas a examinar el producto, dices, no manches, o sea, no es que uno no quiera ser científico, pero pues, ¿qué tan cierto fue que Quetzalcóatl entonces se transformó en hormiga y regaló el maíz a los hombres, ¿no? Así como que dices, y regaló no solamente el maíz, ¿no? Regaló la chía, el
No,
amaranto, etcétera.
ajá.
Entonces, dices, ay, wow, ¿cómo hemos creado historias a partir de elementos? Porque nuestra sociedad se convierten en algo muy especial, en algo único, en algo importante. Porque al final de cuentas, desde ese entonces hasta nuestros días, el maíz es la pieza más importante, es el sustento, es la base de nuestra alimentación en todo México.
Creo que eso
Entonces,
es parte inherente del ser humano aderezar, ¿no? Cuando estás contando una historia que refiere de verdad, en hacerle estos como twists mágicos, ¿no? Y meterle ciertas cosas, porque el ser humano es muy de eso, sociológicamente hablando, somos mucho de contar cuentos.
sí, nos encanta
Exacto. Y recordemos también que,
esta cuestión de la mitología.
no, y no solamente en México, o sea, en
En
todo
todo
el
el
mundo.
mundo.
Una manera de enseñarte la historia era contándote un cuento, ¿sí? De referir a temas que tenían que ver con religión o con historia, pero era aderezarlo con un cuento, porque también era mucho de a las generaciones más pequeñas, ¿cómo les explicas algo? con una historia, con un cuento, y le metes unas cositas de aquí, otras de acá, y van haciendo la leyenda, ¿no?
Ahora, de estas dos, me gustaría que en el programa, en la parte de Facebook, pudiéramos compartir dos videos. Uno justamente referente a al descubrimiento de esta mazorca de Teocintle, se los vamos a compartir. Y otra referente a lo que es la investigación de estos estadounidenses que dieron justamente con cuestiones genéticas y cuestiones de arqueología para entender, para ellos sustentar que efectivamente el Teocintle que estaba en México fue el que dio origen a la planta hoy moderna del maíz, ¿no? Para que usted comprenda un poquito más, está bastante terrestre,
Interesante, sí.
muy interesante, no dura mucho, dura como 15 minutos.
Y es de lenguaje coloquial, no
Es
es
de
tan
lenguaje, sí,
técnico.
está muy
Súper,
bien,
súper,
sí,
súper.
súper, muy, muy bien, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, una científica que yo les decía, hay un científico que se puede ser, yo lo pongo en la mesa, ¿no? Como hipótesis, que entonces el Teocintle se incluyó porque reventaba y se podía consumir de manera de palomitas, ¿no? Y hay otra científica que nos dice, una arqueóloga, dice, puede ser que se incluyó la dieta porque se trituró en piedras de moler, ¿no? Esas semillas y de ahí derivarse en otros productos. Hace el experimento e incluso ya dice, estas investigaciones para nosotros fueron importantes porque a partir de ahí nosotros pudimos estudiar instrumentos que asociaban esas áreas geográficas en donde se encuentra el Teocintle
Sí.
para poder revisar si ahí estaba justamente una cuestión perdida que no habíamos ubicado, ¿no?
Detectado, sí.
Entonces estudian estas piedras de moler y, oh, sorpresa, ahí encuentran partículas de Teocintle, ¿no? Y que datan, no pueden por la cantidad minúscula de partículas poderlo datar con carbono. Sin embargo, sí pueden datar otras cosas que existían en esos enterramientos que son orgánicas como el carbón. Y entre ambos estudios concuerdan que más o menos la fecha está entre el 8700 y el 9000, 9000 años, en este periodo en el que ya se introdujo el Teocintle a la alimentación. Y bueno, ahí es bien interesante también hablar de los instrumentos, porque es bien interesante cuando te pones a estudiar y dices el nacimiento del metate o del molcajete a qué se debió, ¿no?
Y podría ser
Y
esta la
esta es una de
razón.
las probables respuestas, ¿no? Que se crearon utensilios especiales
Para moler estas semillas
para el
tan
uso
duras.
de estos productos,
O
en
sea, que
este caso del
sacaban
maíz.
harina, por ejemplo.
Ajá, el metate en esta cuestión, ¿no? Y antes no eran como lo que vemos ahora, o sea, antes
No.
era una piedra lisa en el cual con otra piedra se
Sí,
molía, ya
claro.
sea como martajando, o sea, golpeando
Que la
y
misma
cortando
piedra se va
y otra
haciendo.
resbalando,
Que
¿no?
la misma piedra se va haciendo de manera
Cóncava.
natural cóncava por el
Ajá.
fregadazo y la otra se va haciendo de esta manera como panda por el hecho de estar haciendo el mismo
Así
proceso.
es, ¿no? Y que es bien bonito encontrarlos. Ahí voy a compartir por ahí unas imágenes de
Sí, de esos
unos
utensilios
que he encontrado
rudimentarios.
justamente en estos,
Sí, encontramos una
ya ni te
licuadora
cuento.
marca Koblenz.
¡Ah!
Todavía con sus, ¿cómo se llama? Con su garantía, ¿eh? Escrita en sánscrito.
No manches. Y bueno, es increíble también que las personas en otras culturas, especialmente americanas, especialmente en el norte, no refieran al maíz como una pieza importante dentro de su alimentación, especialmente entendiendo que mucho de lo que comen está industrializado, porque si usted revisa las etiquetas, va a encontrar que existe el jarabe de caña, del maíz y diversas cosas que salen a partir del maíz que se utilizan hoy en la industria, no solamente de la alimentación, en muchas cosas, ¿no?
No, y aparte ellos como ya van al súper y encuentran la
Todo
mazorca ya
transformado.
limpia, es más, ya viene hasta
O no, o cosas que no tienen que ver
No, no, no.
aparentemente con el maíz, pero
Pero
dentro de los ingredientes que
lo
trae un
trae y
derivado
lo
de él, ¿no?
desconocen. Pero, o sea, yo te podría decir que mucha gente, conoce la mazorca, pero no conoce la planta de donde sale la
Ah, no,
mazorca.
no.
Porque ellos ya les llega así, es como los plátanos.
Transformado.
Tampoco sabe mucha gente que vienen en estas, que
Pencas
vienen en estas
grandotas.
pencotas así, que las tienen que cortar del árbol. y que el árbol lo tienen que cortar una vez que ya sale la penca,
Ajá,
porque
si
ya
no
no
lo
sirve
produce.
exactamente. Eso no lo saben. Es más, hay lugares donde los plátanos ya te los venden sin la cáscara y piensan que así es la fruta tal cual.
Pues sí, pero eso ha sido producto también de,
De la
dejarse, ¿no?
industrialización.
De dejarse y de no cuestionarse las
Ay, amiga,
cosas.
sí, lo que vimos hace poco, que la gente de España estaba totalmente en shock porque no sabían que la leche venía de las vacas,
Sí, ya sé.
que pensaban que la producían no sé dónde, y que nada más la imagen de la vaquita era, pues por decir algo, ¿no? De marketing, y no sabían que venía de un animal.
Entonces, fíjate, pensar y empezar a reflexionar sobre el maíz y estos saberes te abre nuevas incógnitas y por otro lado también te resuelve otras. Y dices, qué increíble que una planta, una sola planta, haya logrado la creación de utensilios. El tema de estar conociéndola y estudiándola y transmitiendo esos saberes de generación en generación hasta nuestros días. Experimentar con ella entre el teosintle y el maíz para poder dar justamente con este grado de evolución que hoy conocemos. Entender que con el maíz puedes hacer palomitas, pero también puedes ocupar el olote y también las hojas y también los pelos y también la caña y también las hojas de la planta y las flores y también
Cuando se echa a perder la mazorca, que le sale hongo, eso
el
también no lo
tlacoche, claro.
comemos.
Entender que la planta podía sobrevivir e incluso aumentar la diversidad donde se siembra, podía aumentar el tema también de una soberanía alimentaria muy diversa. Asociar esa planta como un producto principal a la creación de calendarios y después ser tan importante como para tener tus propias deidades dependiendo tu estado, si eras
Claro.
joven, si eras vieja, si eras mazorca, si eras flor, ¿no?
No, y que o sea, viene la parte de en los mayas, por ejemplo, donde dice que nosotros descendemos de esa planta o que nacimos de la planta del maíz.
Exacto, ¿no? Ser tan
O sea, que nuestras
importante
venas corre
que tú eres de
maíz.
maíz y que te alimentan de maíz.
Ahora entiendo por qué cuando me enojo trueno como
Ah,
palomita.
sí, tal vez sea por eso, amiga. No lo había pensado,
Sí,
¿no?
y que por ejemplo también en muchas zonas rurales los zulotes que les llaman los usan como combustible para las
Tiene muchos
tiene
usos. Eso
muchísimos
me gustaría
usos.
dejarlo también en otro
Sí,
programa,
sí, sí.
porque ya casi se nos va a acabar el tiempo.
Sí.
Pero sí quisiera decirle lo que vienen en otros programas de saberes, ¿no? Hay que compartir todos estos saberes de en qué momento se siembra, qué ofrendas se dan a la tierra, qué días particularmente son, los oficios que están alrededor de esas milpas o de esas personas sembrando el maíz, el trabajo que requiere. Dentro de sembrar maíz también, todo esta sabiduría que se crea de a qué distancia debe estar una semilla de otra, con qué plantas debe de
Que de
situarse.
aquí se deriva de la milpa, ¿no?
Así es lo de la milpa, ¿no? Que yo creo que ya la vamos a hacer.
Sí, tenemos que hacerla. Yo creo que sería a continuación de esta también.
Para hablar justamente de ello y de todo lo que se ocupa de la planta
Sí.
también. Ahí sí
Temas
nos dejamos a la suerte.
medicinales también
De
sería otro
todo,
tema.
de todo, de todo, sí. Y
Unas recetas con cosas de
cuánto dura
maíz.
y por qué se sembraba, ¿no? O sea, una vez que se recolecta, ¿qué pasa con ella? Porque no nada más lo que sacamos de ahí son elotes. Y entender que lo que se siembra, porque existen, he de platicar, eso sí les voy a platicar, ¿no? Como temas ya generales del maíz, existen muchas variedades. 64 variedades se encuentran en México, de las cuales, bueno, más bien 64 variedades son las que se han encontrado a nivel mundial que se plata, ¿no? De esas 64, 59 son mexicanas,
Okay, pues casito.
¿no?
Sí.
Y pues si a ellas comienzas a revisar, porque las variedades depende mucho qué variedades es cómo se llama. Y depende cómo se llama, también tiene que ver muchas cosas. Por ejemplo, puede llamarse como en el lugar en donde se siembra, como ya hablamos de los topónimos.
Sí.
O puede llamarse por la forma que tiene, ¿no? O el grupo indígena que posee esas semillas que han transmitido de
También, por
generación en
ejemplo, el tema de
generación.
los colores y las formas influye en en la calidad, por
El
ejemplo,
nivel de
alimenticia que
antioxidantes
tiene.
que tiene y en el
Okay.
sabor que tiene también y en la cantidad de almidones que tiene y en qué momento yo voy a cortar el elote o voy a dejar que se convierta en mazorca y por lo tanto los productos que voy a derivar para utilizarlos. Es de verdad, no tiene idea la cantidad de información que existe, por eso quería iniciar ya con este tema, porque pues, nos vamos a seguir,
Sí,
¿no? Como
como
ahora sí,
gordo en
como gorda
tobogán.
tobogán,
Sí,
para
sí,
hablar de
sí.
todo eso y ver cómo, por qué se le asocia esta cuestión de ser una planta tan mística, pero tan sagrada para los mexicanos y que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Porque,
Sí, la modernidad se la está
¿no?
tragando.
Y aparte, se está haciendo a un lado estos métodos tradicionales de siembra que por algo han subsistido hasta nuestros días y se le está dando lugar a la siembra a otros productos que no son ni siquiera de
Sí.
aquí y que están
Y
promoviendo
que
que se
son
erosione la tierra,
monocultivos, exactamente. El monocultivo es terrible para la tierra.
¿no? Adaptar plantas de otros lugares puede ser hasta peligroso porque te erosiona la tierra y acaba con otras plantas.
Sí. Sí,
Hablamos
sí,
ya
sí,
del
sí, sí,
aguacate,
sí.
¿no? Que ya habías justamente platicado, pero que todavía falta más que hablar de eso.
Sí.
Escuchar sobre fiestas patronales,
Te iba a decir, ¿quién movió la cámara?
usos del maíz, ¿quién, mi
Anda
perrito?
ahí, copy, ¿verdad?
Pero anda echando.
No, pues que ahorita como que pasó y movió la cámara.
No,
Eso ya tenemos fantasmas,
acá
amiga.
está, mira,
Y
dormido,
entonces, ¿quién
pero
movió? ¿No
dormido.
viste cómo se
Es
movió la
más, yo no
cámara?
sé por qué no ha empezado a roncar y no se oye.
Es que de verdad se movió la cámara, por eso dije, pues que ya tenemos
El
fantasmas,
ventilador.
amiga. No, amiga, se movió como si alguien hubiera pasado.
O a
Ya
lo
después te
mejor
voy
alguna
a.
patita que hayas
A lo
tirado.
mejor sí. No me espantes, amiga, porque si no ya me voy.
No, cálmate, cálmate. ¿No?
Okay.
Entonces, hablar de maíz también es entenderlo en cuestión física, como dices tú, ¿no? Sus colores o la mezcla de colores. Mira, aquí tenemos muchos ejemplos,
Sí, eso
¿no?
es importante enseñarlo porque no lo hemos enseñado. Miren qué bonitos colores. Digo, no los capta bien la cámara,
Pero vamos a
pero vamos a sacar las
tomarles foto.
fotografías para que vean. Son unas preciosuras. Miren nada más este que es así como este bicolor.
No.
Ah, ese está preciosísimo. No se alcanza a ver muy bien, pero este es de colores. Miren, de muchos colores.
Y, por ejemplo, hablar de cómo sucede eso, pues es
Ajá.
un tema bien
Sí, este es un tema
interesante.
aparte que sí lo vamos a decir después.
Y hablar de sus propios usos. No todos los maíces sirven
No.
para la misma cosa y no todos se siembran en algunos lugares. Este que les había quedado de decir, este, por ejemplo, ya para cerrar el programa, me
Déjame
gustaría de
cerrar la noche así.
hablar de él, es el que tenemos en la foto de entrada
Ajá, del
del
episodio.
episodio. Este en náhuatl lo llaman tzematzin y es una malformación
Qué
del
bonito,
elote.
¿eh? Ajá.
Este, por lo que me comentaba el chef Leo allá en
Tlaxcala.
Cholula, me decía que era, o nos contaba, ¿no? Que era muy raro que se dieran las milpas, que ellos saben que este no se come y tampoco se van a guardar sus semillas porque es una malformación. Sin embargo, para ellos es sagrado porque es maíz. Entonces, Tzematzin significa una sola mano. Y por eso pusimos así en la foto, así, porque él dice que tiene una forma parecida así, a unir las manos, ¿no? Como a tenerlas juntas. Y esta mazorquita, justamente, se coloca como ofrenda en las casas. El que salga tu milpa una de estas, no es mala suerte, o sea, es chin, ya sale mal formado, no lo vamos a poder vender, no lo vamos a poder comer, no vamos a guardar semillas, no, es,
Es algo
acaba
bueno.
de salir una bendición.
Okay.
Hay que ponerla a secar y guardarla y durante todo el año se va a mantener colgada cerca de las puertas o las habitaciones principales o la cocina, porque eso va a traer la abundancia de nuestra tierra.
Okay, ah, mira.
Entonces, no es la primera vez que escucho este saber. La gente suele colgar las mazorcas en muchas poblaciones de México, muchas poblaciones rurales, y las cuelga precisamente para llamar la abundancia.
Y no solamente eso, también las cuelga para secarlas algunas. O sea, depende del uso que les vayas a dar, pero sí, y se ven preciosas, muy
Preciosísimas, ¿no?
bonitas.
Y bueno, quiero decirles que en muchos lugares como Ixtenco, de donde son la mayor parte de los maíces que traigo, o que tengo ahorita,
Uh-huh.
porque normalmente los estoy cambiando, que pues es orgánico y se echa a perder. Ah, ese sí fue copy.
Ya ves, te dije.
Lo siento, mi perrito está echado ahí y pateó.
Ese copy ya se está ganando.
Y
Que lo corramos del programa.
ay, no, amiga, no está haciendo nada mal.
¡No! Eso que se ponga a chambear, porque no puede ser posible, amiga.
Pues ya movió la cámara para que se viera mejor, es
¡Oh,
otra
sí,
toma.
claro!
No tenemos personal, pero él entendió que tenía que patearlo
Ya
de vez en
lo voy
cuando.
a adiestrar para que ya él maneje los controles.
Ándale. Y bueno, mira, este no lo enseñaste, este que tiene varios colores, pero algo les iba a decir y ya se me olvidó, que era,
Pues ya
bueno.
vamos cerrando, amiga, porque ya estamos en tiempo.
Bueno, pues básicamente, y lo que no, no se preocupen, lo voy a seguir platicando en otro capítulo de Saberes, Saberes del Maíz, y pues muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante.
Así es, para que aprendan un poquito, mira, sigue moviendo, para que aprendan un poquito, y aprendamos, me cuento, de nuestras raíces, de uno de los pilares que tenemos, en temas de alimentación en México. Yo creo que es importante que lo sepamos como mexicanos y que aportemos precisamente como
Valor y
exactamente
valor
y el interés.
a quien lo produce,
Sí, porque
a no
los
estar
tenemos bien
regateando y darle el
olvidados.
precio justo a ese maíz.
No, y aparte no saben la joda que es.
La joda, y no solo eso, amiga,
Híjole.
las generaciones que vienen protegiendo ese grano que viene desde Mesoamérica o antes, porque sabemos que lleva más de 9.000 años tratando de en su periodo de domesticación, ¿no?
Y creo que cada vez son menos, ¿no?
Entonces, échenle. ¿Cuántos miles de años hemos logrado recuperar toda esa información genética que hoy se plasma en esto? Pues démosle su lugar. Y esas personas que lo cuidan, aparte de la friega que es cuidarlo y lograr que se den los frutos, ¿no? Pues es también el agradecer que sigan manteniendo vivos esos saberes y nos los
Que haya gente que
compartan
le siga
y que
interesando.
sigan transmitiéndolos de generación en generación y que sigan sembrando. A esas personas son las que vamos a aplaudir
Sí,
y las
porque
que vamos
gracias
a
a ellas
apoyar.
no se ha muerto esto,
Así
¿no?
es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Barrocos, por quedarse otra semana con nosotros. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido, rankearnos, darle link a la campanita, comentar nuestro contenido también para nosotros es bien importante. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana. Los queremos muchísimo.
Bye.
Bye.